Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esas mentes prodigiosas en este Día Mundial del Cerebro.
Moví al dodecaedro hasta la ternura. A mí me indigna el pentágono hasta el sonrojo. Me chiflan trapecios y paralelas hasta el infantilismo. Me aburre.
Vamos hoy aquí entre Alejandro González, Pablo Otero, Rosa de Lima y Miguel Ángel aquí al modo bar.
Buenas
a los
tardes.
Que estáis aquí, pues a todos bienvenidos.
¿Qué tal?
Y el cerebro, probablemente cuando hablamos siempre decimos que el corazón antes se creía que era era el centro de todo. Ahora es el cerebro.
Bueno, sí, el cerebro. Y, por cierto, desde hace no tanto sabemos que no tenemos uno, que tenemos dos, que tenemos otro cerebro, entre comillas, como muchas, con alguna comilla, pero un cerebro que se comunica con el cerebro craneal, por así decirlo, en la zona intestinal, toda la zona intestinal, eso que llamábamos antes flora intestinal, hasta que los científicos dijeron, ¿por qué llamamos flora una cosa que no tiene nada que ver con el mundo vegetal? Entonces se llama microbioma o microbiota. Pues bueno, ese mundo que está constituido por 100 millones de bacterias, por no decir billones, porque a veces en el mundo anglosajón se confunde, 100 millones de bacterias, todo eso está lleno de neuronas, ahí se produce el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor fundamental, y están en continuo funcionamiento. Sabemos perfectamente por qué sentimos mariposas en el estómago cuando nos enamoramos. Esto no es muy importante, a lo mejor, para
bueno,
la ciencia.
¿Cómo no?
Pero esto nos ha llevado a otras muchísimas descubrimientos, y probablemente en un tiempo muy inmediato el controlar todo ese sistema gastrointestinal nos evitará multitud de enfermedades. Probablemente hay un 70% de enfermedades relacionadas con un mal funcionamiento. Pero en cuanto a información, por eso hay veces que nos de miedo. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Porque el segundo cerebro recibe una información del primer cerebro ante una situación de terror, ante una situación de tal, y es como un sistema de defensa que se le ocurre, lógicamente, muy
primitivo.
Para
superar el miedo o para, en fin,
claro,
aliviar el miedo de alguna manera.
De manera que
no te vengas arriba, porque vamos a hablar del cerebro. Y es nada más que una tarjeta de presentación. Miguel Ángel enseguida nos va a contar qué alimentos favorecen la salud de nuestro cerebro y de nuestra actividad cerebral. Alejandro González, hoy por qué hablamos del cerebro, por qué queremos precisamente decir que es el órgano principal del sistema nervioso. A ver.
Bueno, porque Nieves, al final el cerebro, en ese Día Mundial del Cerebro que celebramos hoy, pues es un órgano muy complejo que desempeña varias tareas, como puede ser controlar las funciones vitales o recibir, procesar, integrar e interpretar toda la información que se recibe de los cinco sentidos. Además, también el cerebro controla los movimientos y es el responsable de nuestras emociones y nuestras conductas. Nos permite razonar, nos permite pensar, nos permite sentir y también controlar funciones cognitivas como puede ser la memoria o el aprendizaje, entre otras muchas funciones cognitivas. Hoy queremos rendirles especial tributo al cerebro, y qué mejor que hacerlo hablando sobre mentes prodigiosas, sobre estudiantes. Bien, además Nieves, cumple la casualidad de que hoy, 22 del 7, celebramos el día de aproximación de pi, porque 22 entre 7 da 3, 14, 28, una cantidad muy próxima al valor del número pi, que es el 3, 14, 16, mientras que para muchos los cálculos matemáticos son complejos, pues son lo mismo que si les hablaran en marciano. Para otros, pues es algo, la verdad, que verdaderamente apasionante el mundo de la matemática.
Pues hay algunos niños que tienen una facilidad especial para entender las complejas operaciones. Y muchas veces se dice, anda, pues es que este niño es un niño prodigio. Bueno, son niños muy inteligentes, pero que se sienten incomprendidos. Tener un niño prodigio, pues a veces no es una suerte, sino todo lo contrario. Pero nos lo va a explicar Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Para la mayoría de niños, lo normal es esto.
Dos por dos.
Cuatro.
Dos por tres.
Seis.
2 por 8...
16.
No, 2 por 8 son 18.
Abuelo, que son 16.
¿Seguro?
Seguro, me lo ha dicho la señora.
En Madrid, de los aproximadamente 620.000 alumnos que estudian infantil o primaria, en torno a 2.200 contestarían esto otro.
¿Puedes decirme cuánto es 57 multiplicado por 135? Bien, ¿quién
son
puede...?
Son 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico.
Son superdotados o con altas capacidades. Con 3-4 años ya es evidente que saben más de lo normal que un niño de su edad. Y alguno se convierte en anécdota televisiva.
3 años tiene. La capital de Costa Rica...
San José.
La capital de Puerto Rico...
San Juan.
La capital de Cuba...
La Habana.
La capital de Haití...
Haití, Puerto Príncipe.
Luego crecen y llega la adolescencia. Con 12 años van a la universidad. Son niños prodigio, como Carlos Santamaría, este mexicano que con 12 años ha empezado a estudiar la carrera de física biomédica.
No, o sea, no me cabe en la cabeza que si tienes un teléfono, que su cámara funciona con el efecto fotoeléctrico, ignores los descubrimientos de Einstein, ¿no?
Parece que cuando vayan a crecer su vida será de película. Ya nos estamos imaginando el título, Una mente maravillosa, El hombre que conocía el infinito o El indomable Will Hunting.
Imaginemos que empiezo a trabajar y me ponen un código sobre la mesa, uno con el que nadie puede. Yo intento descifrarlo y lo consigo y me siento satisfecho porque he hecho bien mi trabajo, pero a lo mejor ese código era la situación de un ejército rebelde en el norte de África y en cuanto han localizado su escondite, bombardean el pueblo donde se esconden los rebeldes. Mueren 500 personas a las que no conocía y con las que no tenía ningún problema.
Pero su realidad nada tiene que ver con una película. Los niños, que llamamos prodigio, los niños con un coeficiente intelectual más allá de la media suelen sentirse incomprendidos porque su edad cronológica no coincide con su edad mental. Alicia Rodríguez es presidenta de la Asociación Española para Superdotados y con Talento.
Los confunden normalmente con niños... los comparan con niños brillantes, estos niños que son muy ordenados, que dedican muchísimas horas a trabajar y se esfuerzan muchísimo. Mientras tanto, el alumno con altas capacidades no es así. Incluso muchas veces puede ser el último de la clase porque no le interesa lo que están haciendo.
Suelen sentir aislamiento social. Los colegios no cuentan además con psicólogos clínicos que detecten su singularidad y se les diagnostica, por ejemplo, déficit de atención, hiperactividad o Asperger.
Su cerebro va mucho más deprisa que pueda ir la velocidad de su mano. Y claro, esto afecta mucho porque siempre nos están hablando de que tienen muy mala letra y que no son como los otros compañeros. A mayor coeficiente normalmente es mucha más edad mental. No tiene nada que compartir con los alumnos de su clase.
Muchas veces sus profesores los tachan de desafiantes, pero solo son niños que no han elegido ser diferentes.
Estamos hablando de mentes prodigiosas, niños que son desde luego prodigio, pero vamos a acudir a un profesor, también una mente, en fin, más que prodigiosa, es profesor de matemáticas, además una persona que contagia el entusiasmo por la ciencia, lo sé de buena tinta, con sus alumnos. Se trata de José Luis Campos, tiene más de 30 años de experiencia en la docencia. en colegios. Él es ingeniero informático, además ha sido tutor de muchos profesores de matemáticas. Así que le saludamos ya, José Luis Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Lo primero es saber que ¿por qué hay tan pocos, alumnos que se contagien del amor por la matemática? ¿Quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa el temario de que tienen que dar ustedes, los profesores, el que realmente parece que las matemáticas es algo aburrido? Cuéntenos, José Luis.
Mira, tradicionalmente es verdad que los alumnos siempre han afrontado esta disciplina desde una subjetividad algo negativa, que es algo que siempre ha sido una disciplina compleja, eso requiere un esfuerzo extra y suelen rechazar, ¿no?, lo que supone un esfuerzo mayor. Pero es cierto que en todos los pasos que estamos dando para buscar esa metodología más eficaz y más eficiente cada día, yo pondría el acento en ese aspecto emocional. Es decir, todo lo que podemos conseguir desde la empatía emocional, esa seguridad que le podemos dar al alumno, desde ahí podemos conseguir el logro de los objetivos de una forma mucho más óptima. Pero es cierto que al principio tenemos que luchar contra esa forma de afrontar una materia como esta, con las matemáticas, desde esa negatividad que algunos la viven. Pero luego es verdad que con esa empatía de la que te hablo, conseguimos que los alumnos pues amen las matemáticas, porque además es algo esencial. Las matemáticas piensa que desarrolla una intuición, desarrolla el espíritu crítico,
el razonamiento, ¿no?
Están, efectivamente, el rigor, el formalismo, y lo tienen en su vida cotidiana rodeándolo constantemente, porque las matemáticas están en su vida, y esa es una de las claves también para acercar al alumno a que ame las matemáticas. Yo a veces he discutido con algún colega porque quizá hemos pretendido desviarnos un poco del rigor buscando solamente lo práctico. Yo pienso que el rigor hay que seguirlo buscando, porque si no haríamos una mala praxis de la enseñanza, pero hay que acercar la abstracción de las matemáticas a la vida cotidiana. Fíjate que nuestros alumnos actuales están absolutamente imbuidos en la tecnología. La tecnología es pura matemática, pero es pura matemática el deporte, es pura matemática la arquitectura, es pura la psicología, la biología, el arte, la música. Es decir, todo lo que les rodea a nuestros alumnos tienen una base matemática clarísima. Si somos capaces de llevar esa abstracción a un proyecto concreto que sea práctico, que lo vean claro, desde ahí podemos, porque la típica pregunta del alumno, ¿y esto para qué me sirve? Uh-huh. Esa es una pregunta que a mí me han hecho mis alumnos miles de veces. Tenemos que dar respuesta a eso. Si somos capaces de dar respuesta a eso, el alumno va a ver la utilidad y desde ahí va a amar las matemáticas, le va a buscar una utilidad diaria. Y bueno, en eso estamos dando pasos importantes, porque todo lo que es la enseñanza por proyecto ha hecho que alumnos que antes tenían ciertas dificultades a la hora de quedarse en esa abstracción, están viendo la aplicación práctica, y eso lógicamente es un paso importante.
Pues vamos a decirle al profesor José Luis Campos, que además sé que ha estudiado también psicología, que creo que cuando uno ama, en fin, la matemática, la ciencia, al final lo que quiere es cada vez saber más, un poquito más. Yo creo que uno, cuando se dedica a lo que es ahora mismo todo su campo, resulta que es que no dejas de aprender, porque la matemática cambia mucho. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando cambiaron las matemáticas y pasamos de un sistema a otro, y la pobre profesora se las veía y se las deseaba para contarnos de repente los conjuntos, etcétera, etcétera. ¿Ha cambiado otra vez?
Bueno,
¿o están en ello?
No, lo que estamos en un constante cambio de buscar esa metodología, como te decía antes, más eficaz, más eficiente. En eso sí estamos. Es verdad que es una herramienta fundamental, y por lo tanto dominar esta disciplina luego le va a hacer al niño poder dominar otras materias, ¿no? Por supuesto, todas las científicas, pero luego también otras, como te comentaba antes, porque está prácticamente en todo. Pero es verdad que nosotros, como tú decías antes, ¿no? En la enseñanza de hace 30, 40 años, bueno, pues yo creo que también ahí nos tenemos que echar un poco la culpa a los profesores, porque la forma en la que se enseñaban las matemáticas, bueno, dejaba un poquito...
La verdad que sí, la verdad que sí.
De hecho, fíjate que por desgracia eso cortaba muchas veces la progresión de ciertos alumnos que no tenían un fracaso en las matemáticas, sino que estaban mal instruidos en matemáticas y elegían una vía humanística que bueno, si existe la vocación humanística me parece fenomenal, pero que no sirva, ¿no?, la elección de las humanidades simplemente como rechazo a
por
una
descarte,
mala
se me da mal la matemática, me voy a la a las humanidades, ¿no?
No se me da bien una matemática y por lo tanto sé que por aquí el camino me va a ser muy muy complejo y tengo que buscar una solución alternativa. Eso, ya te digo, a veces, hombre, es verdad que puede haber alumnos con dificultades de aprendizaje para las matemáticas, pero fíjate que hay estudios que dicen que verdaderamente alumnos con dificultades para adquirir conocimientos matemáticos, estamos hablando, fíjate, de un 2-3%. Y luego alumnos que tienen dificultades es un porcentaje mucho más elevado. Por lo tanto, ahí nos está fallando algo en esa instrucción de la materia. Ahí es donde tenemos que poner el acento y buscar siempre metodologías mucho más eficaces. Yo creo que estamos dando pasos muy importantes ahora. Es verdad que bueno, el vivir en 30 años siete leyes educativas no favorece. Pero bueno,
no favorece nada, ¿no?
Yo creo que ese es otro debate que bueno, lo podemos tratar en otro momento. Pero sí. Claro, yo fíjate que llevo 30 años en esto y he vivido 7 reformas educativas y lógicamente pues eso nos favorece, ¿no? El que podamos encontrar mecanismos potentes para solucionar este tipo de problemas que de hecho ya te digo, no tiene ninguna razón, ¿no? De que por qué las matemáticas se le tiene que dar mal sí por sí a los alumnos.
Vamos a demostrar que las matemáticas pueden ser para algunos alumnos pues más que algo tedioso y terrible, puede ser todo lo contrario, una oportunidad. José Luis, le pido que escuche lo próximo que vamos a hablar, porque este mediodía la presidenta de la comunidad ha recibido a los alumnos con mejores notas que en esta EBAU 2020, Alejandro.
Sí, Nieves, sabemos que en esta EBAU de este año el 92% de los alumnos han aprobado la prueba en Madrid, que ha estado marcada por el coronavirus. Pero bueno, hay dos estudiantes que han sido los que han sacado las notas más altas de la región, con un 10 y con un 9,97. La primera es Gema González, que tiene 18 años, es alumna del Instituto San Mateo y ha estudiado el bachillerato de letras con latín y griego. El otro alumno es Franco Salinas, que estudia en el colegio concertado El Valle de las Tablas, y ambos han sido recibidos este mediodía por la presidenta, por Isabel Díaz Ayuso, como decías, en la Puerta del Sol, vamos, en la Real Casa de Correos.
Pues Pablo Otero se ha ido con Franco Salinas, alumno del colegio El Valle, que ha sacado la nota más alta en la EBAU. Estamos hablando de 14 sobre 14. Le pido a José Luis que escuche atentamente. Pablo, Pablo Otero, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues así es, está delante de mí Franco Salinas. Buenas tardes y felicidades, Franco.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que sacar la máxima nota posible es muy buena noticia, pero tal vez lo mejor sea poder elegir lo que uno quiera estudiar a partir del próximo curso.
Sí, sin duda la motivación nunca fue sacar la máxima nota, sino poder elegir la carrera de física y matemáticas, que sí que es una carrera que pide mucha nota, pero al fin y al cabo era el interés, la motivación que tenía detrás.
Estamos hablando con una persona, con un joven brillante, por supuesto, pero que además de ser muy buen estudiante, es una persona con muchísimas inquietudes, con aficiones, con amigos, que bueno, que trata de hacer que el tiempo tal vez pues le cunda más que otros, no sé si es así.
Sí, sin duda, toco el violín, hago boxeo, o sea, hago varias actividades.
Qué bien.
Lo importante yo creo que es organizarse y más que nada hacer un poco todos los días. Yo creo que esa es la clave y sí que si uno se organiza da tiempo para todo.
Hablabais hace un minuto de las ganas de aprender, yo creo que también es algo fundamental, ¿no? Las ganas de aprender, y aquí están sus padres, también aquí a nuestro lado. También el que tus padres afortunadamente hayan podido ofrecerte pues todo lo que tú les has demandado, porque eres como una esponja.
Sí, sin duda, yo creo que el interés, y también mis profesores siempre me lo han fomentado bastante, es esencial para cualquier alumno, para poder desarrollarte. Si uno motiva ese interés, ayuda muchísimo.
Nieves, te escucha, Franco.
Pues Franco, quiero presentarte a un hombre que ha vivido toda su vida rodeado de números y ese es su universo. Me ha llamado la atención que tú toques el violín y practiques el boxeo. Le vamos a preguntar, creo que os podéis oír, a José Luis Campos, 30 años entre números. José Luis, ¿tiene también alguna afición que se salga de lo meramente, en fin, ecuaciones, números? ¿Qué afición tiene?
Pues sí, sí que tengo otra que aparentemente cuando la comento pues la gente se sorprende un poco, pero bueno, ya voy por mi quinta exposición de pintura y bueno, pues antes te lo decía que está muy relacionado una cosa con la otra y bueno, lo primero darle la enhorabuena a Franco, felicidades por ese
Muchas
espléndido
gracias.
resultado y también felicitar a tus profesores porque me imagino que habrán hecho un trabajo de motivación y de instrucción de las matemáticas, como decíamos antes, espléndido y bueno, es una satisfacción, ¿no? Sobre todo lo que decía, y el poder elegir ahora, eso es,
Eso es.
aparte de la nota, que bueno, es una satisfacción para ti, para toda la vida, el poder elegir cómo está, con lo que está cayendo y en el año que hemos vivido, porque ha sido un año complicadísimo y os ha tocado en el peor momento a vosotros, a los alumnos que habéis tenido que pasar un segundo de bachillerato y una prueba de acceso, o ha pillado en un momento, en fin,
Pero José Luis, ¿qué le
horroroso.
dirías a Franco? Tú que te llevas dedicando toda la vida pues eso, a enseñar el amor por las matemáticas, ¿qué le, porque seguramente ha habido momentos desmotivadores en 30 años, pero ¿qué le podemos decir a Franco que se quiere dedicar a la matemática y a la física? ¿Qué se le puede decir,
Pues
José Luis?
yo lo animaría, fíjate, yo lo animaría, no sé si ese campo te gusta o no, Franco, el tema de la enseñanza, ¿lo has barajado en algún momento?
La verdad que no, porque no sé, no me veo mucho. Sí que es verdad que siempre suelo intentar ayudar siempre en todo lo que puedo a mis compañeros, pues muchas veces han venido a mi casa para que les ayude y tal, pero la verdad que no me veo con mucha paciencia.
Es que
Ay.
necesitamos formadores como vosotros, como los mejores. En el momento en el que, claro, es que es muy importante que los formadores sean los mejores. Ese es un paradigma que en otros países existe y desgraciadamente en España no. Y necesitamos que los mejores seáis los que sigáis formando a los estudiantes que vengan después. Bueno, decirte, primero, que si evidentemente vas a poder elegir, que eso ya es un paso fundamental. Y segundo, no abandones nunca tus otras aficiones. Creo que habías dicho que tocabas el violín o no,
Y
has dicho.
sí, y practica boxeo,
Y
sí.
bien, pues nunca abandones esas otras opciones.
Hombre, sobre todo porque si
Son
no
opciones muy
se va a volver
enriquecedoras.
loco, yo creo, entre números.
Y entre matemática y física, yo creo que alguna válvula de escape va a necesitar, porque
Sí,
es un
sí, sí.
grado complejo, ¿eh? Y bueno, animarte, seguro que bueno, si has sido capaz de llegar hasta aquí, vas a hacer un grado espléndido. Pero no abandones nunca esas aficiones que seguro que te van a servir de apoyo y de ayuda en momentos, porque oye, como estáis diciendo, hay momentos en los que, bueno, pues hay sus mejores momentos y sus momentos
Claro.
menos buenos.
Pero a
Eso
ver qué
está
le
claro.
dice Franco al profesor. Franco, adelante. ¿Qué le dices?
Pues la verdad que pues muchas gracias a todos los profesores por su vocación y por todo el trabajo. Sin duda, particularmente en mi colegio he tenido muy buenos profesores que desde pequeño me han alentado. Siempre si tenía algún interés por fuera de las clases han intentado apoyarme, explicarme lo que no entendía. Así que muchas gracias a todos los profesores.
Pues Franco,
Es
gracias.
muy
Sí,
importante eso que acaba de
señor.
decir, muy importante.
Pues Pablotero, que
Sí,
felicita a los papás también, que les
a
tienes
los
ahí al
padres, a
lado.
él mismo, y bueno, me atrevería a preguntarle una penúltima cosa, Franco. ¿Cómo se presenta el verano? Porque bueno, tenemos todo aprobado, por así decir, puede que sea uno de los mejores veranos de tu vida.
Eso.
Puede.
Bueno, he ido a Salamanca con unos amigos estos días, así que eso bastante bien. Pero es verdad que teníamos planeado el viaje de fin de curso, todos los alumnos de segundo bachillerato, y se ha
Ah.
tenido que cancelar. Eso ha sido un poco una pena.
Sí.
Pero bueno, a pesar de las circunstancias, se intentará aprovechar al máximo.
Bueno, muy bien, Franco, pues a ti, a tus padres, gracias por atendernos, te damos la enhorabuena una y mil veces. Gracias a ti también, Pablo Otero. Desconozco si eras una mente prodigiosa o lo eres.
Te pregunta a ti, Franco, a mí,
No, no, y
no,
a
a mí,
ti,
perdona. No,
a
no, yo
ti,
en absoluto.
Pablo.
No, 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 del montón,
Del
absolutamente del montón.
montón. Bueno, pues bienvenido al Club del Montón. Pablo, un abrazo fuerte, Franco, a los papás y José Luis Campos, que nos quedamos diciendo que se puede enamorarse uno si tenemos las herramientas, los profesores, nos podemos
Efectivamente, absolutamente.
enamorar de las matemáticas, del razonamiento de las mates, de la
Efectivamente.
física, de la química. En fin, yo creo que podemos darle muchas oportunidades a muchos jóvenes, pero claro, el profesor tiene que estar motivado, porque si no, en fin, mal podemos enseñar.
Lo ha mencionado Franco hace un momento. La motivación del profesor es fundamental. Y eso que te decía de esa empatía emocional con el alumno, desde ahí se consigue cualquier objetivo. Eso está demostrado. Pero tiene que darse toda esa circunstancia, la ganas del profesor, el trabajo por parte del alumno. Sin trabajo no se consigue nada, que se lo digan a él, porque conseguir lo que ha conseguido, imagínate las horas de estudio. Pero cuando todo eso se da, el objetivo se consigue, y sobre todo amando lo que hace, amando lo que aprende o amando lo que enseña, ¿no? Desde
Claro
ahí
que
se
sí.
consigue todo,
José Luis
efectivamente.
Campos, un placer hablar
Igualmente.
con un profesor con 30 años de experiencia y que le gusta tanto las mates. Un abrazo fuerte.